Una producción original de Footbox.
¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Estamos un poquito malos de la garganta, pero muy contentos de poder platicar con Marion Reimer. Muchos temas con Mario, una mujer exitosa. Y bueno, aparte, justamente en esto que es el mes del orgullo, también platicaremos de estos temas que Marion, bueno, pues se ha vuelto defensora, y de su carrera, porque su carrera ha sido espectacular y poca gente lo conoce. ¿Cómo estás, Marion? Qué gusto saludarte.
Mi querido Raúl, agradecida con la posibilidad de reencontrarnos en este espacio. Te mando un muy fuerte abrazo y la verdad es que siempre es para mí un placer cotorrear contigo.
Oye, Marion, ¿cómo te trató Estambul en la final de la Champions?
Pues mira, Raúl, yo sé que la envidia es una cosa que tú sientes muy poco, y que has viajado mucho, pero aquí sí te voy a dar envidia, la verdad. Comimos espectacular, es una ciudad muy particular, enorme, es sabido que es la ciudad que conecta Europa con Asia, siempre fue un punto medular, ¿no? Desde la ruta de la seda, las conquistas de los otomanos, los cristianos, o sea, hay mucha historia y eso hace que sea un lugar muy particular. Se parece mucho a México, fíjate, ¿no? ¿Sí? Tiene un tráfico brutal. Sí, los taxistas te quieren cobrar las perlas de la Virgen, mucho lugar turístico, extraordinaria comida y mucho bullicio, es una ciudad con mucha vida.
No, bueno, con la comida yo me quedaba ahí tranquilo sin ningún problema.
Totalmente. Aquí te aparté unos kebabs, Raúl, a ver si viajan bien y te los llevo en la maleta.
Oye, Mario, dime una cosa. A ver, cuando tú estudiabas en el colegio alemán ya hace algunos años, ¿soñaste algún día que ibas a estar en la posición actual que estás?
Jamás, Raúl. Yo quería ser fotógrafa, yo quería hacer documentales. No me imaginé nunca verme aquí. Y bueno, 17 años después aquí estoy, cómo vuela el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo todavía de vernos ahí en los pasillos de MBS cuando tú recién llegabas a Fox en el año 2006. Creo que llegamos casi al mismo tiempo después del Mundial de Alemania.
Sí, pegaditos.
Sí, ¿no?
Y nada más, y aparte de todo eso, trabajamos, la verdad, con unas condiciones, así que digas, no muy buenas, ¿no? Una cosa, parecía televisión de casa.
Sí, muy precario, me acuerdo perfecto. Teníamos ahí como unos green screens medio complicado, ¿no? Trabajar ahí. Pero a mí la verdad es que me formó mucho esa escuela, claro. Y me forzó justo a encontrar otro tipo de soluciones, ¿no? De repente eso es lo que te lleva a sacar adelante situaciones que tal vez con mayor bonanza pues se te hubieran complicado más, ¿no?
Sí, no, claro que forma. Fíjate, te voy a platicar una de del que era nuestro jefe, un escocés, ¿te acuerdas de él?
No, hombre, claro. Sí,
demasiado, sí. ¿No? Hacía buenísimo para el whisky, pero bravo para el whisky. Y y un día que llegamos a sentarnos, como trabajábamos con croma, hay que decir a la gente que croma es el video que se incrusta en la pared.
Sí.
Y volteé y habían puesto de croma, de escenografía, una cantina mexicana. ¿Cómo vas a poner una cantina mexicana en un partido de fútbol, hombre? En un programa de fútbol. Pero no, pues así se trabajaba ahí.
No, increíble. Pero además, pues mira, nos dieron lo peor de los dos mundos, porque por lo menos nos hubieran servido unos tequilas. Dices, bueno, va, pero ni eso, ¿no? Estás ahí en un cuarto todo verde.
Ahí sí nos hubieran convencido. Oye, Mario, otra cosa que muy poca gente sabe, porque esto lo vivimos allá en Brasil nosotros. Jugaste al fútbol en Brasil con un equipito que armamos ahí al vapor contra los veteranos del Bangu, que es un equipo de la segunda división de Brasil. Y bueno, tus compañeros, a los que recuerdo a Poncho Herrera.
¿Qué?
Poncho Herrera, muy buen tipo Poncho Herrera, un día que llegábamos al hotel donde estábamos hospedados, coincidíamos con la selección de España,
¿sí?
Porque estaba jugando las confederaciones, y se bajó Casillas del camión y dijo, uy, joder, yo no pensé que nos quisieran tanto aquí. Estaba yendo el hotel de seguidores, iban a ver a Poncho Herrera, no a la selección de España, y nunca se enteró.
Tal cual, le tuvieron que poner vallas ahí abajo, porque él venía de la época RBD, y RBD pues era un fenómeno en Brasil. Yo me acuerdo que todavía fuimos a jugar a la favela, Raúl, Complejo Alemán.
Sí, claro.
Las chavas lo seguían en taxi, en teleférico, en globo aerostático, como fuera, hasta la cima de la favela, ¿eh?
En todo.
Sí.
En todo. Yo es la primera y la única vez que me he subido a un teleférico.
¿A poco? Órale.
No, me dan pavor.
Sí, pavor, colgando pavor. Ahí de la canastita esa de metal. A mí tampoco me encantan las alturas, no creas, ¿eh?
Pero qué experiencia las favelas, ¿no?
No, fantástico. O sea, fue, me parece muy... Pues nos sensibilizó mucho a todos, yo creo, Raúl, ¿no? Y nos permitió
sí, contar no, bueno.
Una realidad que de otra forma no hubiéramos conocido de Brasil.
Sí, oye, y entramos acompañados de la policía, porque no te dejan entrar solos.
Sí, 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 estaba bravísimo, bravísimo. Y vimos el efecto que tiene el fútbol, ¿no? O sea, eso creo que fue también
increíble. Muy bueno
confirmarlo. Y ahí andábamos con Poncho justo, vino Chucho Martínez, ¿no?
Chucho.
Y ahí amarramos a los que se dejaron, porque...
Estaba también Sebastián Fassi, me parece.
Claro, sí, cierto.
Sí,
cierto, sí, cierto.
No, armamos un buen equipito ahí, competimos.
Hombre, mira, Raúl, yo recuerdo que el marcador creo que fue 4-0, 4-1, y para
cómo estaban
las condiciones, verdaderamente le pusimos cara, porque si era para que nos marcaran marcador de tenis, 6-0, 6-1.
Oye, Marion, y dime una cosa, platicando un poco de las redes sociales, ¿Qué tanto te llega a molestar a ti que seas agredida? Te digo una cosa, desde mi punto de vista, injusta y absurdamente en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es en donde muchísima gente quiere expresar sus conocimientos, que de la gran mayoría son muy malos. Y bueno, lo más fácil es destrozar al que está encima, ¿no?
Pues Raúl, yo te agradezco que me lo digas y sé que empatizas con esto porque pues a veces también he visto que tú eres objeto o sujeto de esta clase de abusos, porque hay que decirlo como es, creo que es un abuso público de la figura de una persona injustificado, porque creo que también si te fijas en el mundo del deporte o en el mundo del comentario deportivo eso está muy acentuado. Después de la investigación que publicó El País y la revista Der Spiegel de Alemania hace un par de meses, pues concluimos que pues mucho de esto tiene que ver con campañas pagadas, ¿no? Que es también una cuestión que no nada más me sucede a mí, sino a muchas personas que pues enarbolamos discursos en pro de la comunidad LGBTIQ+, del feminismo, de muchas cosas que les resultan incómodas. Y pues claro que me pega, Raúl, soy un ser humano, ¿no? O sea, evidentemente también soy una persona, no únicamente lo que la gente ve en la televisión. Pero francamente he buscado... que eso no me distraiga de mi objetivo, que eso no me impida disfrutar de mi profesión, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque esto lo hacemos también porque nos gusta. A mí lo que me preocupa, Raúl, es lo que esto pueda generar en otras chavas que se quieran dedicar al periodismo deportivo, ¿no? Que digan, bueno, pues si le va a esta, ¿cómo me irá a mí? O yo mejor no voy a hablar de ciertos temas porque pues no me vaya a llover, ¿no? Y yo creo que esa es justamente la intención de esta clase de campañas y de esta clase de discursos, ¿no? Que las mujeres pues dejemos de hablar, que nos quedemos calladitas y que mejor ni siquiera nos metamos en estos mundos, pues que tú sabes, han cambiado, pero pues son muy de hombres.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero te digo una cosa, Marion, para preocuparse debería de ser que no te mencionaran, ¿eh? O sea,
claro.
Eso es importantísimo. Y luego, como tú eres una mujer que va de frente, que dice las cosas de frente, más en este momento... con la comunidad LGBT, la gente te tiene muy identificada. Y yo creo que por ahí viene un poco la amargura de esta gente que no acepta los cambios que están realizando, no en México, en el mundo y en el deporte, porque en el fútbol lo vemos constantemente, la calidad sube, todo esto les cuesta trabajo.
Pues es que sí, Raúl, y yo siempre digo, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la foto de Catherine Switzer, ¿no? La primera mujer que corrió un maratón en Boston en 1969. Y sale en la foto este señor que le está como queriendo empujar de la pista, ¿no? Y es una foto muy famosa y hay otro corredor que está como intentando protegerla. Y a mí me parece que es muy simbólico esto porque digo... ¿De qué lado de la foto quieren estar? Imagínense dentro de 40 años, pues cómo le van a explicar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus sobrinos, a la gente de su entorno o a ellos mismos, ¿no? Que pues se resistieron de esa forma a la igualdad de oportunidades y de derechos para un grupo o para grupos humanos que históricamente pues no han podido tener lo mismo. Entonces, pues cada quien elige de qué lado de la historia quiere estar. Yo estuve muy firme en mis convicciones, en mi manera de pensar y en lo que creo que es importante que sea para todas las personas, y pues tendrá que caer en la conciencia de cada quien, ¿no?
Pues sí, así es este asunto, Marion. Oye, también platicando, Marion, de lo que ha sido tu carrera, yo no sé, estaba tratando de encontrar, pero al menos en nuestro país, eres la primera mujer que está presente en ¿cuántas finales de Champions ya?
Ya fue la quinta este año, Raúl, la quinta que me tocó.
Ese es un orgullo, Marion.
Gracias, Raúl, de verdad. Tú sabes que es difícil llegar, pero a veces es todavía más difícil sostenerse. Yo llevo muy poquito y espero algún día poder presumir medianamente la carrera tan longeva y exitosa que tienes tú. Pero bueno, por lo pronto me siento increíblemente contenta de haber llegado a mi quinta final de Champions, la novena ya trabajando en este torneo, en esta propiedad. Todavía recuerdo escucharte a ti relatar la Champions y me llena de orgullo ahora yo poder estar en esta posición en la que nunca me imaginé. Y sí, en México no había habido nunca ninguna. He hablado mucho con colegas de Europa que les sorprende muchísimo. Esto es algo que no sucede en Reino Unido, esto es algo que no sucede en Alemania, esto es algo que no sucede en España, y creo que nos deben enorgullecer independientemente de mí, sino de que en México el medio va avanzando. Y yo sé que esto tal vez no te va a gustar mucho, pero lo voy a decir públicamente: tú impulsaste mucho mi carrera, Raúl, no se me olvida y te estoy siempre agradecida, porque creo que este es un trabajo en equipo y no es algo que yo haya hecho sola, ¿no? Hubo muchos que confiaron en mi trabajo, en Fox, y ahí pues también es un esfuerzo colectivo, no es algo mío individual.
Sí, pero tuviste una gran carrera y creciste mucho, Marion, y aprovechaste muy bien las oportunidades. Ahora te digo una cosa, ya cuando llevas tantos años como yo, ya recibes más mentadas, ¿eh? Porque el tiempo se alarga.
No, pues si se va a poner peor, Raúl, imagínate si así estoy ahorita.
Oye, Marion, y platícame, ¿a qué te invitaron a las Naciones Unidas?
Yo soy embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, Raúl. Tengo ese gran privilegio, esa gran responsabilidad. Y el 8 de marzo, como tú bien sabes, es el Día Internacional de la Mujer. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebra todos los años la Comisión del Estado de las Mujeres. Es decir, es la reunión anual más importante que tiene Estados Unidos a nivel mundial respecto del estatus de los derechos de las mujeres en el mundo. Vienen representantes de todos los países que están incluidos dentro de las Naciones Unidas, y a mí me invitaron a hablar en un panel justamente sobre el tema de este año, que es la brecha digital y la violencia digital. Te cuento muy brevemente, esto se considera ya un nuevo tipo de pobreza. El 40% de las mujeres no tiene acceso a internet, lo cual, si se traslada a cifras de hace 30 o 40 años, es como si ese número de mujeres no supiera leer. Porque pues claro, no saber, no poder acceder a internet, no poder bajar una aplicación, no poder hacer pagos del banco, no poder hacer trámites gubernamentales, no tener acceso a cualquier cantidad de cosas, es una brecha enorme, y desafortunadamente esto también se ha visto acentuado en las mujeres. Y una vez que tenemos acceso a la esfera digital, somos víctimas de diversos tipos de violencia. Entonces, bueno, pues me invitaron como representante de América Latina a poder hablar de mi perspectiva y de mi experiencia, y eso pues para mí ha sido una enorme responsabilidad, como te decía, y un enorme orgullo también.
Pero fíjate, Marion, qué orgullo que te hayan invitado, y también que la gente tiene que darse cuenta de lo importante que es, en este caso, el fútbol, lo que es importante el trabajo de comunicador en televisión o en radio, lo que sea, y que la gente te lo reconozca. O sea, todo esto viene siendo, se va armando una gran telaraña, pero todo tiene un centro, ¿no? Que parte de donde viene todo, que es el juego, ya sea el fútbol, ya sea otro deporte, y de ahí nadie se pone a pensar la cantidad de beneficio social que puede acarrear eso.
Pero totalmente, Raúl, y lo hemos hablado tú y yo, ¿no? En estas tantas noches y trayectos largos que teníamos en el Mundial de Rusia, por ejemplo, ¿no? El entender al fútbol, claro, como una parte del entretenimiento, como una parte de una industria, pero también como un vehículo social muy importante. Y ahí también la carga que tenemos como comunicadores, como periodistas, la responsabilidad que tenemos es enorme. Mucha más gente ve partidos de fútbol que ve programas de debate político, y eso creo que nos hace tener una gran responsabilidad, una gran oportunidad también. Y esto también, Raúl, pues abre nuevos horizontes. O sea, estas conversaciones que estamos teniendo en torno a las mujeres en el fútbol, por ejemplo, pues no las estábamos teniendo hace 20, 30, 40 años. Y yo creo que eso enriquece el panorama para todos nosotros y nos lleva a hacer nuevos cuestionamientos y nos lleva también a acercarnos a nuevas necesidades que pues la incursión de las mujeres en el deporte ha traído consigo, ¿no? Estas conversaciones no las hubiéramos tenido si las mujeres no entran al juego.
Oye, el fútbol, aparte de todo, Mario juega bastante bien porque aparte le he visto. Oye, el fútbol femenil en México, ¿cómo se ha desarrollado? Mariana ha hecho un gran trabajo y los equipos, los que le dan seriedad, Mario, porque hay otros que no lo toman tan en serio, pero los que son, por ejemplo, el Pachuca, el América, Tigres, Rayadas, no, ahora Tijuana, el Atlas, los que le dan seriedad. El nivel del fútbol femenil en México ha avanzado muchísimo, ¿eh?
No, hombre, Raúl, y es un referente en otros países también, ¿eh? O sea, yo ahorita que fui a la final de la Champions femenil ahí en Eindhoven, en los Países Bajos, hablas con colegas y te dicen, oye, tremendo lo que ha crecido México. Hablaban mucho de Jennifer Hermoso a propósito de que el Barcelona estuviera en la final. Y es México un referente mundial, Raúl. Y eso a mí me parece un motivo de enorme orgullo, lo que hace Tigres, como decías, lo que hace Pachuca, lo que ha hecho Guadalajara. Me acuerdo perfecto de aquella primera transmisión que hicimos en el Hidalgo, ¿no? Con Pachuca América.
En el Hidalgo.
Y eso pues habla también de la apuesta por encontrar justo nuevos brazos de esta industria, de escuchar a las mujeres y escuchar al público, porque Raúl, es una bomba esto. O sea, lo que marca el fútbol femenil ha crecido y también es una cuestión de paciencia. Pues digo, teníamos casi, ¿qué eran? Pues 100 años de atraso institucional, pues eso no se solventa en un solo año, ¿no?
No, te digo una cosa, se ha trabajado mejor en los últimos años en el femenil que en el varonil. Los números de la Liga de Expansión y de la Liga Femenil no tienen comparación, son mejores los de la Liga Femenil. Ahora, yo te pregunto, Mario, ¿por qué a la gente le está gustando el fútbol femenil tanto?
Es una muy buena pregunta, Raúl. Yo creo que es más impredecible, porque es verdad que hay brechas muy grandes entre los equipos que se lo toman, no los directivos que se lo toman con seriedad y los que no, en ciertos equipos, pero entre los que están hay una paridad muy importante, es impredecible, no es de repente que haya como este amplísimo margen siempre, ¿no? Sobre todo se ha acotado esa distancia en los últimos años, pero sobre todo yo creo que enarbola otros valores que la gente históricamente vincula con el deporte, Raúl. Las chavas no se tiran tanto, no pierden tanto el tiempo, hay como otro espíritu deportivo, hay mucha hambre, siento que no está este aburguesamiento que de repente podemos ver en el fútbol de los hombres, ¿no? Que de repente ya como que pues sí siento que hay mucha de la llamada picardía malentendida. Creo que las jugadoras, además, pues muchas de ellas se han tenido que educar, ¿no? Han tenido que formarse mucho académicamente y eso también las permite tener otro discurso, tener otro acercamiento al deporte. Cuando las escuchas hablar, pues son mucho más solventes en su discurso. O sea, y yo creo que todo eso a las nuevas audiencias les llama, porque no es nada más que jueguen bien al fútbol, sino que son personas redondas y completas.
Sí, y realmente ahí sí hay fair play, hay un juego limpio.
Correcto.
Y esto llama muchísimo la atención, ¿no?
Claro.
Y aparte, yo insisto, la calidad. ¿Sabes dónde andamos fallos? En las porteras.
Sí.
Y es cuestión de estatura.
Sí. Es que yo pienso, Raúl, que hay que hacer una compensación que se verá pues en un par de años, justo cuando a las atletas se les empiece a formar desde muy chicas ya como atletas, ¿no? Y que no lleguen a cierta edad en donde pues ya se perdió ese tren y pues justo ese desarrollo físico no lo pudieron tener a temprana edad. Digo, igual me equivoco, pero creo que también es eso y el trabajo técnico que tiene que venir desde muy chiquita, Raúl. Y la portería es una de las posiciones más técnicas que hay, tú lo sabrás.
Y aparte somos un pueblo bajito, ¿no?
Sí.
No somos como otros pueblos que tienen unos... Como Bélgica tiene a Courtois, que es un gigante, ¿no? Y nosotros no fabricamos ni porteros ni porteras de ese tipo, pero sí.
No, hay que naturalizar una sueca, Raúl, que las traigan.
Ni hables de eso, porque dicen que ya están pensando naturalizar a tres para la selección mexicana. Bueno, pero en fin, ese será asunto de otro tema. Mario, ¿te hubiera gustado jugar en la Liga Profesional Mexicana de fútbol femenil?
Sí, claro, me hubiera encantado, Raúl. A ver, no me da el talento, no me dio ni me dio la capacidad nunca. Tú sabes que mi deporte fue el tenis, pero pues sí, el sueño de ser futbolista, la verdad, está increíble. O sea, yo de chavita siempre quise ser deportista profesional, me lesioné la pestaña, pero bueno, pues sí, me hubiera encantado.
No, yo hubiera sido buena, yo te lo aseguro. Y otra cosa, Mario, también cuando juega algún equipo alemán, bueno, tu pronunciación es excelente, pero me llama la atención que hasta eso le molesta a algunos.
Pues sí, Raúl, lo que pasa es que no se le puede dar gusto a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tú sabes de mi manera de pensar, y yo considero que es un respeto, ¿no? Cuando yo voy a otro país y escucho a los comentaristas pronunciar los nombres de los futbolistas mexicanos y no pueden decir bien Edson Álvarez o Eric Gutiérrez, ¿no? Pues también digo, oigan, pues échenle tantitas ganas. Y si yo tengo esa posibilidad, porque es mi idioma materno, es el idioma que primero aprendí a hablar, entonces tendría yo que pronunciar mal a propósito. Y yo creo que tampoco ese es el chiste, ¿no? O sea,
no, pues no es lo correcto. Sí. No, imagínate nada más. Pero bueno, oye, Mario, ¿un tequila o cerveza? ¿Qué te gusta más?
No se puede los dos, o sea, un tequilita y meter una cerveza.
Claro, ¿cómo? Es la combinación perfecta, lo que yo digo.
Claro, Raúl, la verdad, sí. Pero si me apuras, creo que prefiero un tequilita. Aunque sabes que yo soy de vino tinto.
Sí, fíjate, yo hasta en eso nos parecemos. Yo también tequila y vino tinto. Oye, Mario, ¿la playa o la montaña? ¿Qué te gusta más?
La playa.
Oh, bueno, ahí seguimos empatados, ¿eh? Seguimos empatados. Ir a darte una buena vuelta provechosa, cultural, a un museo, o sentarte en un buen restaurante, echarte un vinito y comer delicioso. En Madrid, por ejemplo.
No me pongas en duda. No, ahí, mira, evidentemente irme a comer, y se me hace que esta pregunta trae jiribilla, porque si estás tú, me voy a comer con más razón a Madrid contigo, porque tú sabes dónde están los mejores lugares.
Bueno, pues seguimos empatados. ¿Qué lugar es el que te gusta más?
¿En Madrid?
No, de los que has visitado.
Qué buena pregunta. Me encantó Budapest, en Hungría, pero si me apuras, yo creo que Sevilla.
No, bueno, qué lugares. Budapest, que yo cuando llegué a Budapest, Mario, yo no sabía que el río divide a Buda y a Pest. Sí,
ándale.
Yo no tenía ni idea. Por eso me gustan los viajes, porque ilustran.
Yo también aprendí eso, sí. Claro, imagínate, no, bueno, o sea, yo lo que he aprendido viajando, Raúl, de verdad es que me ha abierto el mundo, la vida, y soy una persona muy afortunada de poderlo seguir haciendo.
Oye, Marion, en este mes, que es el mes del orgullo gay, yo te invitaría a que le dijeras a la gente que, porque muchísima gente no se atreve, como dicen, a salir vulgarmente del closet por críticas, por algunos problemas, pero cuando lo hacen, realmente son personas que están viviendo plenamente su vida, no importa si son deportistas, no importa si, pero concretamente en el deporte también ya afortunadamente esto empieza a permear correctamente, y tú pues tienes que estar orgullosa de que has sido pionera de esto, ¿no?
Muchas gracias, Raúl. Sí, es un tema bien importante y que me gustaría aclarar desde algunos costados muy sencillos, que es muchas personas dicen, bueno, yo tampoco tengo un día del orgullo heterosexual, ¿no? Ese es un argumento que escuchamos muchas veces en conversaciones de sobremesa y hasta en chistes. Y sí, no lo tienen porque no lo necesitan, porque históricamente no los han perseguido, porque no siguen enfrentando situaciones de profunda desigualdad. No es únicamente las personas homosexuales, son las personas trans, son las personas queer, son las personas bisexuales, que también forman parte de este espectro y que no reciben un trato igualitario. México es un país muy homofóbico. México está enfrentando situaciones muy difíciles a este respecto. Hay regulaciones que han avanzado mucho, legislaciones que han avanzado mucho, pero pues claro, hay un tema muy difícil de autoaceptación también, y muchas veces pensamos que esto depende únicamente de las personas que somos de la comunidad. Y yo a quienes nos escuchan les quiero decir, es que también depende de las personas que no son de la comunidad. Crear un ecosistema seguro, crear un espacio en el que podamos sentirnos con la libertad de comunicarnos como queremos, de actuar como queremos y de simplemente poder verbalizar lo que somos. Y digo lo siguiente, por ejemplo, las personas que me envían comentarios horribles a mí, ¿no? Yo muy posiblemente no los voy a leer, pero quien sí los va a leer son sus sobrinas, son sus amigos, son sus hermanas, son sus, ¿no? Sea sobre ser de la comunidad o sea sobre cualquier otra cosa. Entonces, dice más de estas personas que de mí. Y muchas veces no se dan cuenta de lo que esto puede generar en el entorno. Hablamos mucho de, ay, ¿por qué más futbolistas hombres no salen del closet? Pues porque los heterosexuales tampoco han ayudado a crear un entorno en el que se sientan seguros, porque es constantemente el chiste, la burla, el tal. Entonces, pues si yo veo que eso forma parte de mi entorno, pues jamás me voy a sentir con la seguridad de claro. Eso, porque yo sé que me van a maltratar. Y no existe un día del orgullo heterosexual, porque pues no sigue siendo en más de 80 países un crimen ser heterosexual. Es más, en ningún país es un crimen. No hay campos de concentración como existen en Chechenia, por ejemplo, en donde a las personas homosexuales se les tortura, se les somete a terapias de conversión y a un montón de otras cosas. Entonces nosotros celebramos nuestro orgullo porque durante tanto tiempo pensábamos que éramos personas que no merecíamos existir y eso es algo que el entorno nos ha enseñado, no lo creamos nosotras mismas. Entonces desde ahí...
Oye, el deporte, el fútbol en este caso, todo es un medio excelente para decirle a la gente aquí estamos, ¿no? Y somos gente que nos gusta el deporte, que competimos y que queremos dar la cara, ¿no?
Claro.
No como sucede en el fútbol varonil, en donde muchísimos en el mundo no se atreven a salir porque piensan que estar en el vestuario con sus compañeros y saben que eres gay va a ser un desastre, ¿no?
Exacto, Raúl, lo lees muy bien y lo vamos a ver en el Mundial Femenil ahora, que es muy, muy distinto lo que sucede en el fútbol de las mujeres al fútbol de los hombres. Yo al principio te decía, es que esto ha traído nuevos cuestionamientos. Hace 20, 30 años nadie se preguntaba, oye, ¿qué hacemos si tenemos a dos elementos de un equipo que son pareja? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Porque pues como nadie salía del closet, ¿no? Y este tema no era de público conocimiento, pues no se hablaba. Las mujeres han traído ese tema a la mesa, ¿no? En donde tienes a dos chavas que forman parte del mismo equipo y van de concentración y están en la selección nacional. Y bueno, ¿qué desafíos trae eso para la organización? ¿Qué conversaciones tenemos que tener para que esto suceda? Incluso hay una historia bien bonita, Raúl, entre Pernille Harder y Magdalena Eriksson, que son dos de las mejores futbolistas del mundo. Y de cara al Mundial de 2019, Pernille Harder juega para Dinamarca y Magdalena Eriksson juega para Suecia. Y jugaron el repechaje Dinamarca y Suecia. Perdieron las danesas, o sea que una novia eliminó a la otra del Mundial, o bueno, le dio el acceso, ¿no? Y después se volvieron virales porque después del triunfo de Suecia en el Mundial se dieron un beso y la otra estaba con la camiseta de Suecia. Y yo creo que esa es una historia muy bonita de cómo transformar una rivalidad en algo también que tenga pues otra narrativa, ¿no? Y eso el fútbol femenil nos lo ha regalado y yo creo que es muy sano.
Qué buen mensaje y qué bonito detalle. Mario, se fue el tiempo volando y sin tequilas de por medio. Eso es un mérito que tenemos, ¿eh?
Totalmente, Raúl. Imagínate, si nos tomamos unos tequilitas, no terminamos más de cotorrear.
Perfecto, Mario. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades. Una gran carrera y espero pronto poder convivir contigo.
Igualmente, Raúl, te agradezco el espacio, te mando un muy fuerte abrazo y como siempre mi admiración, mi cariño y mi agradecimiento para ti.
Igualmente, Mario, muchísimas gracias. Esto fue el podcast de Raúl Orbañanos, Marion Reimers, y bueno, esté pendiente porque vamos a entrevistar seguido aquí a grandes figuras que usted quiere escuchar. Gracias, hasta la próxima.
No bueno.
El podcast de Raúl Orbañanos.
Una producción original de Footbox.